Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Muchos conocen a este hombre como el Hannibal Lecter real. Su crimen fue tan conocido en el mundo porque, según él, su víctima le pidió que se lo comiera. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro mini sábado, ¿o no? A nuestro sábado, ¿cómo están?
Bienvenidos, ¿cómo están, chicos?
Kiki, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Gracias.
Qué bueno.
Viviendo la vida que mejor que Dios me dio.
Ay, chicos, yo creo que no hay mucho que decir. Lo único que sí, que les hicimos preguntas en el Facebook y aquí se van a enterar de las respuestas que nos dieron, pero al final. Así que, chicos, como siempre, les vamos a recordar en nuestro pequeño housekeeping que no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Aparecemos como Juego de Asesinos-podcast, tanto en Instagram como en Facebook.
Y no se les olvide ir a nuestra tienda, que ahora está con mercancía nueva. Y además, pues, que tenemos muchas cosas por si quieren ayudarnos con algo.
Y también no se olviden que tenemos episodios extras porque formamos parte de las mecenas en iVoox. Así que si ustedes tienen iVoox Premium o tienen o quisieran apoyarnos directamente, simplemente busquen los episodios con color azul. Ok. Y como siempre, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Malísimos. Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me. Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa, el Spanglish o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano.
No somos el podcast para ti. Sorry.
Ya, lo sentimos. No te vamos a gustar. Créenos, confía en nuestra palabra, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1931 en Alemania. Era el tercer y más pequeño hijo de Walter Meiwes. Él tenía dos hermanos medios de la relación de su padre antes de su madre. No se sabe mucho de su padre porque cuando Armin tenía 8 años, su padre pues los abandonó y su madre pues se quedó a criarlo. Armin amaba a su madre. Muchos decían que era un niño muy mimado y que él la cuidaba muchísimo. A pesar de cuidarla, hacía todo para que ella lo aceptara y no hacía nada malo que a ella no le gustara. Su familia era, antes de que él nació, un poco, pues, no rica, pero estaban, pues, bien, ¿no? Pero perdieron la fortuna. Así que cuando su madre recibió su herencia, se dio cuenta que sus padres, pues, no tenían nada de dinero. Y solo lo que recibió fue la casa en la que ella creció. Así que ella y Armin vivían en esa casa, en la casa de su madre. La casa estaba descuidada y casi se caía. Su madre tenía 40 años cuando Armin nació, así que para la edad de 8 años después de que se fue su padre, solo se quedó él y su madre, porque los otros hermanos ya estaban muy grandes y se fueron de la casa, ¿no? Se crió como niño solo.
Sí, como que es el último niño y pues no hay nadie más ahí.
Sí, además que tú sabes, cuando no están los otros niños, pues te crees un niño mimado y pues eres niño único, pues.
Sí, es como ser hijo único de nuevo. Después de quedar sola, su madre se casó 3 veces más. Pero como era muy difícil y muy dura de carácter, todos sus matrimonios quebraron. Cuando era joven, su madre aún lo trataba como si fuera un pequeño y tenía hora de dormir todos los días. Su madre lo mandaba a la cama a las 10 de la noche. En 1970, cuando todos sus compañeros usaban jeans, su madre no lo dejaba a él usarlos. Ella insistía que él usara el short tradicional de Alemania. Cuando él y su madre vivían solos, él empezó a soñar en ser caníbal. Empezó a coleccionar materiales de Fritz Haarman, el vampiro de Hanover, quien asesinó a chicos jóvenes en 1920. Si no lo han escuchado, corran a la tercera temporada en el episodio número 1. Así comenzamos este año, ¿recuerdan?
Sí, esa historia también está buenísima. Así que este hombre era como su ídolo desde chico. Imagínate tener un ídolo así. Así como que si te gustara, pues, a un asesino en serie, ¿no? Como alguien inteligente o algo así.
Pero pues es diferente, creo que cuando te vuelves. Una cosa es que sea tu ídolo y otra muy diferente que
que quiera ser como él.
Ajá. O sea, no sé. Una cosa es que te guste como el true crime y otra muy diferente que ya quieras hacer exactamente las mismas cosas que estos cabrones hacen.
Ay, no, qué asco. Así que cuando Armin empezó sus fantasías, compró una Barbie y empezó a despedazarla. Después, escondió la Barbie en su caja de fuerte para que su madre, pues, no la encontrara. Imagínate, entras al cuarto de tu hijo y te encuentras una Barbie. Este hombre es un adulto, a pesar de que eso, y compra juguetes para quitarle las partes. Qué feo,
¿pero
no?
¿Una Barbie como una Barbie chiquita?
Sí, una Barbie, la Barbie regular. Y la despedazó. Así como en,
raro.
Como en sus fantasías, ¿no? Su madre no sabía nada de sus fantasías, ni tampoco sabía, pues, de sus fantasías sexuales, ¿no? Así, cuando él invitaba a una chica a salir, su madre tenía que acompañarlos. Ella iba a todas las citas y se sentaba en la silla trasera del coche, así que ellos nunca podían estar solos. Entonces, si él tenía una cita con una chica, sorry, va a venir mi mamá. Ok, red flag. I'm sorry, pero si me invitan a salir con la madre y el chico, ahí es un no, right?
¿Qué dices? No me gustaría que mi tercera llanta fuera la mamá del chico.
I know. Una de esas chicas se llamaba Petra Sinhauser. Ella, pues, aguantó las citas con la madre. Y, pues, me imagino que le gustaba tanto a Armin que, pues, decidió seguir con el noviazgo, ¿no? Armin por fin le pidió matrimonio. Estaban felices. Pero después de 9 meses de ser prometida de él, ella terminó la relación porque ella era igual que su madre. Tenía un carácter muy fuerte. Así que su carácter fuerte y el carácter fuerte de su madre, pues, como que no se llevaban muy bien, ¿no? Así que, pues, así terminó su relación. Y quedó solo nuevamente.
Pero es que bien dicen que que cuando uno crece, bueno, valga. Esta me la contaron una vez en una clase que yo tenía con un profesor. Cuestionable, por así métodos de enseñanza cuestionables. Pero él siempre nos decía que las personas, porque él creía mucho en esta ideología en la que las personas buscamos parejas que son similares a nuestros role models. So, por ejemplo, si nosotros crecimos en un hogar, como en el caso de este chico, con una madre fuerte, de carácter duro, difícil, entonces cuando él sale a buscar una pareja, la va a buscar con las mismas características que tiene con la madre, porque es como ese role model que tiene y su conexión más amplia o más amorosa es con esta persona.
Bueno, y no estás tan mal en eso o lo que te enseñó este maestro, porque si te pones a pensar, las parejas que nosotros buscamos como mujeres, muchas de esas veces encontramos a hombres que son un poco como nuestros padres. Entonces, uh-huh. Me imagino que es lo mismo para los hombres, you know, y sus madres. Por eso sí. Pienso que a pesar de que la clase era un poquito cuestionable, como dijiste, pues tiene un poquito de verdad, ¿no?
Sí, porque cada rato les digo que era cuestionable porque a cada ratito sacaba cosas que eran medio extrañas y tú así como de que No sé de dónde sacaste eso, pero ok. Entonces, pero sí, esa ideología de que quizás como seres humanos buscamos personas para conectar, que sean similares a nuestros role models, que, I mean, una persona incluso ahí mismo en la clase, si lo piensas, es un poco creepy porque decía el chavo, o sea, que me estás diciendo que voy a buscar a alguien que sea igual a mi mamá para tener relaciones con esa persona. Y ahí fue cuando como que se puso la cosa medio extraña, así que por eso les digo, métodos cuestionables. No me acuerdo en este momento cuál fue la respuesta que nos dio, pero sí decía que era muy importante entender que a veces las personas, la psiqui de las personas es de estas formas y somos como muy robotitos, como muy pattern, y buscamos que todo sea en cierto, hasta cierto punto, algo que conocemos porque es lo que el cerebro sabe lidiar con eso, entonces es más sencillo continuar con ese pattern.
Eso conocemos más bien.
Exacto, o sea, como tu cerebro es lo que conoce, le hace más sencillo lidiar con algo que conoce que con algo que no.
Right.
Pero en fin, volviendo a la historia. De acuerdo a los vecinos y amigos de Armin, la relación de su madre con él era muy compleja. Él por fuera parecía ser un hijo que pues amaba y cuidaba mucho de ella, pero ella era muy posesiva de él y no quería que nadie se metiera entre ellos. En muchas ocasiones los vecinos escuchaban cuando ella le gritaba y le decía que no servía para nada. Como ella no tenía hombre en su vida, los odiaba, así que el único hombre en su vida era su hijo y ella lo controlaba todo el tiempo. Me recuerda mucho a la familia de Gain.
Uh-huh.
¿No? A la madre de...
Idéntico, a la madre. Uh-huh.
La gente lo conocía como un chico introvertido, sin amigos, que siempre la pasaba solo y siempre perdonaba a su madre.
Su relación era tan rara que cuando se iban de vacaciones se quedaban en la misma habitación, con doble cama. Cuando uno de los vecinos le preguntó que por qué no se había casado, Armin le contestó, y lo voy a citar, tal vez algún día, pero cuando se muera mi madre. El 2 de septiembre de 1999, Waltraud Maiwes murió. Ella tenía mucho tiempo con cáncer y Armin la cuidaba, porque pues ella estaba pues muy enferma, ¿no? Tenía 77 años y para ese tiempo Armin ya tenía 37 años. Aún era joven y podía empezar su vida, ¿no? Pero cuando murió su madre, pues quedó solo y se dio cuenta que ahora sus fantasías podían ser reales, ya que no tenía a su madre que lo detuviera. Imagínate, a la edad de 36 años, por fin estás libre.
Él dijo que en ocasiones agarraba carne de cerdo y la moldeaba para que pareciera un pene y se lo comía. Es ahí donde empezó a soñar con comerse a una persona. Quería consumir a alguien y sus fantasías homosexuales se hicieron más fuertes. Empezó a hablarle a sus amigos que él sabía eran gay y empezó a frecuentar bares donde él sabía que había sexo servidores. Mientras su madre estaba viva, vivió su vida como heterosexual, pero siempre pensaba en sexo con hombres y en desmembrar y canibalizar sus víctimas.
Después de buscar por mucho tiempo un lugar donde él podía existir como la persona que realmente era, encontró la Internet, el gran, gran mundo de la Internet. Es ahí donde entró a la oscuridad. A él le encantaban las computadoras y soñaba con tener un negocio donde podía hacer y venderlas. Pero nunca logró su sueño porque pues no tenía el dinero suficiente para empezar su negocio. Un cuarto en su casa estaba lleno de computadoras que él usaba pues diariamente, ¿no? Cuando entraba al mundo del internet, buscaba lugares donde su fetish sadístico podía ser pues satisfecho, ¿no? En el 2000, a un año después de la muerte de su madre, puso un mensaje en un chat room que él encontró en el dark web. Ese dark web, me da un miedo.
Uh-huh.
Te juro, me da un miedo. O sea, yo sé que nunca voy a entrar ahí porque pues no sé ni cómo meterme, pero igual. Después de escuchar cuántas cosas hay en ese lugar, ay, me da un miedo.
Lo sé, a mí también. Este lugar es frecuentemente visitado por personas que están interesadas en ser caníbales. Su handle en este chat room era Frankie. Él dijo que siempre había querido tener un hermano que se llamara Frank, y es por eso que había escogido ese nombre. En la página, él escribió, si lo voy a citar, buscando a un hombre fuerte de 18 a 30 años para asesinarlo. Este mensaje fue visto por Bernd Brands, un ingeniero de computadoras de Berlín. Él tenía 42 años a este tiempo, pero se quitó 7 años para parecer más atractivo en el chat room, ya que los chicos en ese lugar eran hombres menores a 40. El chat room donde se conocieron se llamaba The Cannibal Café y era un forum para personas con fetiches de canibalismo.
Imagina entrar a un lugar donde todas estas personas están hablando de estas cosas horribles. ¡Ay, qué asco!
Y te voy a decir que hay personas que, por ejemplo, es fetiche al punto de escucharlo y de pensarlo, pero no muchos de ellos quieren llevarlo a cabo.
Right. Pero y, como que tienen las fantasías, ¿no?
Ajá. Que al final de cuentas, qué raro. O sea, honestamente, cualquiera de las dos cosas a mí se me hace muy raro. Cual sea el fetiche. I mean, si es lo que te late, pues...
I guess.
Entre sí, ¿no? Right. Muy tú, mientras no le hagas daño a nadie, no hay pedo.
Right, right, eso.
Pero no sé, es como medio rarito.
Muchos hombres miraron el mensaje y le respondieron, pero muchos de ellos cambiaron de opinión y Armin, pues, no quería forzar a nadie. No quería forzar a los chicos que pues, se encontró ahí a hacer cosas que ellos no querían. O sea, por lo menos eso, ¿no? Bern y Armin empezaron a mandarse mensajes, pero sus mensajes, pues, no eran similar a las personas que se conocen por primera vez en la internet, ¿no? Así que, hola, ¿cómo te llamas? Me gusta tu sonrisa, ¿no? O sea, estos mensajes, pues, eran un poquito, pues, raros, ¿no? Pero igual, piensan en dónde están. Ellos empezaron su relación con mensajes, pues, sadísticos y con promesas de tortura. Armin le mandó fotografías a Bern de sus dientes con la promesa de que, pues, los iba a usar para morderle su lengua hasta arrancarla de su boca. Siguieron con sus mensajes y poco después se cerró la página donde ellos se encontraban. Claro que la Dark Web aún tiene más de 800 páginas similares a esta, donde personas, pues, entran a hablar de necrofilia y canibalismo, ¿no? Y piensen, pues, en la Dark Web así, como hacen un chat room y lo cierran, porque no pueden tenerlo abierto mucho tiempo. Pero estas personas, como ya saben cómo entrar y cómo entrar a muchos chat rooms, pues entran y salen como si nada, ¿no?
Esta cultura existe aún. Todos los días muchas personas entran a páginas para hablar de sus fantasías. Después de hablar por el chat room, antes de cerrarlo, los hombres decidieron por fin conocerse. La cita era para el 9 de marzo del 2001. Bern llegó a Rottenburg a conocer a Armin, y cuando se conocieron, Bern le dijo a Armin que ya no podía esperar más porque él de verdad quería que él se lo comiera. Armin se llevó a Bern a su casa y los dos decidieron grabar su cita. En el video se mira que Bern le dio permiso a Armin de comerse su pene. Antes de empezar, Armin enseña en el video 20 píldoras para dormir y una botella de jarabe para la tos. Bern se toma el jarabe y las píldoras y poco después empieza a respirar profundo y se durmió. Primero, Armin le limpia el pene con alcohol y Bern le dice que por favor se lo quite a mordidas.
O sea que Bern estaba entre despierto y pues dormido, ¿no? No estaba totalmente dormido. A veces despertaba y miraba lo que estaba sucediendo.
Por las pastillas y todo.
Uh-huh, y el jarabe.
Y chicos, cabe mencionar que en esta historia específicamente, porque esta es una de esas historias que hemos escuchado antes en otros lugares, y me imagino que a lo mejor ustedes también, pero a este punto, para quien no la conozca, Armin, lo más importante para Armin era que su víctima fuera una persona que participara por ella misma. Es decir, él no quería forzar a ninguna persona que viniera a darle, a dejarlo comer, sino que él quería que alguien por su propia voluntad viniera y aceptara la oferta que le estaba dando. Entonces, cuando se encuentra con Bern, él acepta como sabiendo que esto le podía hacer daño, por así decirlo. Entonces, tomen mucho en cuenta eso, que al principio, todo el tiempo, en todo este caso, durante todo el tiempo hasta cuando se va a juicio, lo más importante que él siempre menciona es que él estaba buscando una persona que quisiera hacerlo, al igual que él, por voluntad propia.
Sí, una, pues, la llamamos víctima porque sí es víctima, pero es más que él lo llamaba un voluntario. Él estaba buscando un voluntario. Es por eso que puso en la página, estoy buscando a tarará. Y cuando los hombres no querían, él decía, no, si tú no quieres, no. Pero él quería un voluntario.
¿Y qué no fue también que hace como que antes de que él llegara con Vern, que no se había llevado a un muchacho y lo tuvo que regresar?
Sí, igual tenía un muchacho que pues medio aceptó, pero igual el muchacho cambió de opinión y lo dejó ir antes de...
Y es que esos son datos importantes a considerar para la mente de este criminal, porque él tuvo la oportunidad de haber asesinado a alguien anteriormente a Vern, por haberse llevado al chico a su casa, y de cuando el chico cambia de opinión, él dice, okay, tú no eres voluntario, no te ocupo, sí, y lo regresa.
No quería personas que no querían hacerlo. Ok, volvemos a la historia. Cuando él empezó a usar sus dientes, él se dio cuenta que sus dientes pues no eran suficientemente filosos y no pudo cortar el pene con ellos. Así que decidió usar un cuchillo para cortárselo. Después de cortarlo, Armin le ofreció su pene a Vern, pero él pues no lo pudo comer, uno porque estaba bien drogado y otro porque dijo que estaba muy duro. O sea, pues claro, ¿no? Y pues él dijo, no, está muy duro, no lo puedo masticar, está muy chewy, ¿no? Así le dijo. Así que Armin decidió cocinarlo. Él agarró una cazuela en la cocina con sal, ajo, vino y pimienta y lo empezó a guisar con un poco de gordura que también le quitó a Burn para pues que se friera más pronto, ¿no? Pero lo cocinó mucho tiempo y se quemó. Cortó el pene en pedacitos y como pues estaba muy quemado para consumirlo, se lo dio a su cachorro. ¿Qué digo yo? Pobre cachorro, ¿no? ¿Por qué le estás dando carne humana? ¡Qué asco! Y el cachorro pues se la comió. Acuérdense, el video aún está rodando, ¿no? Está la cámara, está agarrando todo esto. Está el video aún prendido. Y pues ya tenía mucho tiempo, ¿no? Desde que empezaron a hacer el video hasta este tiempo. Burn había perdido muchísima sangre. Porque igual, ustedes saben que la pene pues tiene una vena, pues que cuando se corta, la sangre sale rapidísimo. Entonces, para cuando se la cortaron, él empezó a arrojar la sangre y pues para este tiempo, póngale una hora después, pues el hombre ya casi está muerto. A pesar de que quiso también comerse él mismo, no pudo porque pues no tenía la energía para hacerlo y pues uno que pues había quemado el pene, ¿no?
Sí. Así que después llenó la tina del baño y metió a Burn a bañar, checándolo cada 15 minutos mientras él se estaba desangrando. Burn entraba y salía de conciencia. Después de mucho tiempo, aún estaba con vida. Armin decidió rezar y con un cuchillo lo acuchilló en la garganta. Después agarró un gancho carnicero y colgó a Burn. Todo esto fue grabado en el video, que duró más de 4 horas. Después de desangrarse, Armin despedazó el cuerpo y lo metió en partes a su congelador. Consumió casi 20 kilos o 44 libras de carne humana en 10 meses. De acuerdo a Armin, cada vez que lo consumía, recibía placer sexual, como nunca antes lo había sentido. Rose.
Asco, qué asco de persona, imagínate, ay, qué feo. Para noviembre del 2002, Armin ya casi se terminaba de comer a Burn, así que decidió poner un mensaje nuevo en la página de internet donde encontró a Burn. Igual, con el mismo mensaje, porque ya está buscando una víctima nueva, ¿no? Ya mero se le acababa, pues, lo que tenía en su casa y quería más carne. Pero esta vez, un estudiante de Austria miró el mensaje y él le dijo a las autoridades, ¿saben qué? Este mensaje es raro, por favor, investíguenlo, es raro, ¿no? Así que los oficiales, después de investigar, pues, de dónde venía el mensaje, encontraron a Armin. Así que el 11 de diciembre de 2002, la policía fue a su casa y cuando buscaron evidencia, encontraron 15 libras de burn que Armin aún no había consumido. Estaba abajo de las pizzas en el congelador. Se llevaron a Armin inmediatamente y cuando le preguntaron, él confesó rápidamente, o sea, no estaba escondiendo nada. Él dijo, sí. El caso fue horrible y los oficiales duraron 7 meses para juntar la evidencia contra él. Imagínense cuánta evidencia no han de haber tenido.
Uh-huh. Incluido ese video largo.
Ay, ese video horrible. Imagínense que lo estén mirando y mirando y mirando. Ay.
Lo sé.
Esta es la parte de los oficiales que yo jamás podría hacer. Cuando ven y ven y ven y ven y ven lo que es, si tienen videos o eso, que los tienen que mirar cada vez para encontrar más y más evidencia. Yo no sé qué podría hacer algo así yo.
Lo sé. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast. No sé si lo escuchaste tú, Marta, pero era una oficial que hablaba que ella está en el departamento de Missing and Exploited Children.
FBI.
Del FBI, y tenía que observar cintas de pornografía infantil para poder identificar víctimas y saber dónde estaban. Y decía ella, explicaba de una forma muy coherente que sí, era doloroso y había cintas que eran muy, muy difíciles, pero que al mismo tiempo tenían que hacerlo porque si no lo hacían, entonces no iban a poder salvar a las víctimas. Entonces era como un muy, muy triste, y me imagino este debe ser el peor parte del trabajo de un oficial.
Y lo que tienen que pensar es que cuando hacen uno de estos, cuando miran uno de estos videos, no solo miran el acto, sino que miran las cosas que están extra alrededor. Que están, buscan cosas, buscan cartas, carteles, posters, cosas que le digan, pues, si están, en qué país están, en qué tiempo están, y esto les ayuda a encontrar a las víctimas más rápido, si es que pueden encontrar a las víctimas. Así que su trabajo es uno de sus trabajos que son muy necesitados, pero igual algo que no muchos lo pueden hacer.
No, muy horribles. So, Burn trabajaba como un programador de computadoras cuando tenía 30 años. Conoció a una chica que manejaba taxis en Berlín en octubre del 96. Empezaron una relación y planeaban casarse. Hasta querían tener bebés. Alexandra dijo que Burn era un chico muy amable y que siempre estaba feliz y le gustaba mucho bromear. 6 meses después de empezar su noviazgo, Burn salió del closet y terminaron su relación. Después de salir, Burn y Alexandra permanecieron como amigos, hasta 3 días antes de marzo del 2001, cuando él desapareció.
Los oficiales encontraron el video, la carne y la computadora llena de mensajes que usaron como evidencia. Encontraron miles de imágenes en la computadora de tortura y pornografía. El 17 de julio del 2003, Armin fue sentenciado con la muerte de Burn Brandon. Fue sentenciado a 8 años y 6 meses, chicos. 8 años en la prisión. Claro que este caso causó mucha tensión. Cuando le preguntaron a Armin por qué lo hizo, él les dijo que Burn lo quería, que él también quería hacerlo, que él pues no fue víctima, ¿no? Él me dijo que lo hiciera. Dijo, él sabía lo que estaba haciendo y decidió participar en el acto. Cuando le hicieron una entrevista, Armin les dijo que pues sí estaba arrepentido, ¿no? De lo que hizo. Pero también dijo que quiere escribir un libro porque él quiere contar su historia y dice que no quiere que nadie haga lo que él hizo a otra persona. Claro que está en prisión y hay veces que dicen esto solo por decir cosas, ¿no? Pero
para que alguien les tenga un poco de empatía.
Eso.
También dijo que había personas en la dark web pidiendo exactamente lo mismo que él, que por favor les ofrecieran ayuda a esos individuos. Mientras estaba en prisión, Armin dijo que se iba a convertir en vegetariano. En el juicio trataron de usar la vida de Burn como un niño con problemas que quería morir para agarrarle una sentencia más corta a Armin. Y pues en realidad lo lograron. Ustedes saben que a veces el victim blaming funciona mucho más y especialmente en un caso de corte.
Claro.
Ya. En 1963, la familia de Burn se fue de vacaciones y su madre murió cuando su coche le pegó a un árbol. Su padre era un doctor respetado y conocido en el área, que no quiso aceptar el accidente de su esposa. Le dijo a su hijo, que en ese tiempo que tenía 5 años, que el accidente de su madre no había sido un accidente y que su madre se había suicidado. Desde ese tiempo, Byrne fue criado por niñeras y su padre se volvió a casar. Su madrastra lo crió desde ahí.
Así que están tratando de decir que este chico tenía problemas. Y claro, este chico sí tenía problemas. Tenía
claro
muchos
sí.
problemas. Porque ¿quién va a entrar a la dark web y a un cuarto de estos y decidir pues que quieren que le quiten la vida a alguien comiéndoselo? ¿Okay? O sea, claro, el chico tenía problemas. No decimos uh-huh. que no. Pero igual, victim blaming, diciendo que pues él lo quiso y que fue su culpa también, eso a mí como que no, porque igual este hombre supo lo que estaba haciendo, lo dejó de sangrar enfrente de él y el hombre murió. Horas duró.
Uh-huh.
Cuando era adolescente, Byrne se hizo una novia llamada Ariane, pero no duró mucho con ella. Cuando le dijo que era bisexual, poco después, Byrne empezó a tener fantasías sobre los caníbales. Visitaba mucho las páginas de la dark web. Ahí es donde conoció que muchos tenían fantasías igual que él. Y poco después conoció a Armin. La defensa contó que Byrne y Armin eran la misma persona y que solo ellos sabían lo que ocurría cuando las puertas estaban cerradas. Ok, hasta ahí sí es cierto. Los dos tenían fantasías oscuras, ¿no? Y sabían uh-huh. lo que ocurría detrás de las puertas, pero para asesinar a una persona solo porque tú piensas que la persona lo quiere.
Además de que después de haber hecho el primer acto y cuando se le estaba desangrando y lo tenía en la tina, ahí pudo haber escogido hacer lo que era correcto y llamar a una ambulancia, ¿no?
Right. Porque a pesar que
tienes muchas horas como para hacer un... Tienes muchas horas como para crear un pensamiento lógico y coherente. ¿Qué haría una persona razonable en mi situación? Porque eso es lo que se va a pelear en corte. Las cortes son así. ¿Qué haría una persona razonable en esta situación? Y yo digo, bueno, ok, la primera parte, digamos, ok, la víctima lo dejó. Pero ¿qué pasa después? Porque le tuvo que cortar el cuello para terminar de asesinarlo.
Y fue cada 15 minutos a checar si estaba aún con vida antes de hacerlo.
Exactamente. Entonces, ¿en qué momento se le fue la onda y dijo, bueno? O sea, yo haber dicho que la primera parte fue con consentimiento, pero ¿por qué diablos después, cuando el chico se le estaba muriendo, por qué no hablar por teléfono a la ambulancia y que vinieran por él, ¿no? Si claro. de todas maneras era, si de todas maneras la víctima estaba de acuerdo, no iba a haber cargos para él, ¿no? Porque la víctima estaba de acuerdo.
O por lo menos un cargo más, pues, leve,
más
¿no?
Leve, ¿no?
Lo hicimos los dos, aquí está la comunicación entre los dos, fue una decisión de las dos, pero igual no lo asesiné, le corté el pene y ahora pues no tiene, pero igual está con vida. Pero no, él decidió seguir con esto, fue premeditado uh-huh. y pues lo dejó morir después de horas.
Además de que lo terminó de matar, acuchillándolo lo terminó de matar. Da mucho que pensar los pasos que siguió después de para terminar de asesinarlo. O sea que es ahí donde las cosas no hacen sentido. En abril del 2005, la fiscalía decidió apelar la sentencia de Armin, diciendo que él la asesinó por gratificación sexual y que el motivo fue probado con el video que hizo del crimen. La corte dijo que en el primer juicio no se tomaron en cuenta ni el video y que Armin solo asesinó porque Byrne le pidió que lo asesinara. En el nuevo juicio, un psiquiatra dijo que Armin lo iba a volver a hacer. Claro que sí, porque sus fantasías aún estaban ahí. Así que en mayo del 2006, el nuevo juicio lo sentenció a vida en prisión. Según los oficiales de la prisión, Armin es un buen prisionero que le gusta ayudar a todos. Según ellos, Armin no quiere escapar de la cárcel y sabe que se merece lo que recibió.
Es lo que yo pienso, que si lo hubieran dejado salir de la cárcel, él lo hubiera hecho una vez más. ¿Por qué? Porque estas fantasías que él tiene oscuras no se le van a ir de un día a otro. Él las va a tener ahí. ¿Por qué? Porque es persona así, es persona que tiene estas ideas y que no se le van a ir nada más porque está en la cárcel y se hace vegetariano de un día al otro. No. Es feo pensar que la sentencia fue tan pequeña y que ni siquiera pensaron en la víctima, ¿no? Es por eso que, pues, cuando escuché que tuvieron el segundo juicio, dije, oh, gracias a Dios, por fin lo van a tener en la cárcel donde debe de estar, porque esta persona no debe de estar afuera donde puede hacerlo otra vez. Y hemos hablado de esto varias veces, yo y tú, de estas personas que salen y lo vuelven a hacer.
Sí, de hecho, y este caso, creo que había platicado con alguien sobre este caso también antes, incluso en Facebook, y es que en realidad este es un caso que no tiene precedentes, porque nunca se habían encontrado con algo similar. El hecho de que encuentres a una víctima voluntaria no es algo normal, no es algo que todo mundo puede decir en su corte. Entonces, hace un dilema, ¿no? Es como, no sabíamos que teníamos que crear leyes para esto hasta que este caso cruzó las puertas. Entonces, sí tengo entendido que gracias a este caso hubo cambios en la legislación alemana. El abogado de Armin insistía en que él debería ser convicto por killing on request, o porque alguien se lo pidió, asesino por petición, como una forma ilegal de eutanasia, que cargaba una sentencia de 6 a 5 años. O sea que por eso quería que le dieran una sentencia corta. Pero la fiscalía dijo, ¿saben qué? Yo entiendo que este chico, Brians, quería morir, pero también tienen que agregar que la víctima estaba incapacitada para hacer una decisión razonable. Es decir, tenía todas estas drogas en su sistema que no le permitían dar un consentimiento libre. O sea, otra cosa hubiera sido si el chavo no hubiera estado... Otra cosa hubiera sido si la persona o la víctima, Brands en este caso, no hubiese estado drogado o no hubiera ingerido nada y hubiera dado su consentimiento. Pero igual, como ya se estaba desangrando, entonces lo del consentimiento queda como que entre medio de una rama, ¿no? Pues a mí, Armin pasó la examinación psiquiátrica en la que fue encontrado no insano o no loco, y creían que sus acciones era tomar ventaja del estado mental en el que se encontraba Brands. Entonces, por eso empujaron el motivo del asesinato a urgencias sexuales para que lo aplicaran y aventaron lo que fue la sentencia de por vida, porque él era demasiado, él simplemente porque lo categorizaban como una persona muy peligrosa para estar libre. He ahí lo que estaba tratando de decir.
Sí, sí, es cierto. Es por eso que qué bueno que la fiscalía pidió un nuevo juicio para él, porque yo pienso que, como dije antes, este hombre no debe estar libre, porque lo vuelve a hacer.
Ya se estaba terminando el pobre hombre y ya iba a ir a buscar uno nuevo, ¿no?
Right.
Entonces, no iba a seguir haciendo. Recuerden, en su cabeza, en su idea, en su psiqui, era como, la víctima quiere. Yo no estoy haciendo nada malo porque todo es con consentimiento.
Pero yo pienso que si el chico hubiera cambiado de opinión, estaba tan drogado y dentro y fuera de sueño que pues estaba, ¿no?
Exacto.
Además, él hubiera cambiado de opinión, no le hubiera podido dicho, ¿no? Porque estaba tan drogado que ni podía ni hablar.
Exactamente, ese es el punto. El punto es que tienes una víctima que quiere hacer las cosas, pero por ejemplo, ¿qué tal que ya te quita el consentimiento a medio camino? ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿Lo vas a obligar? ¿Lo vas a asesinar porque ya te dio el consentimiento al principio y después te lo quitó? ¿Cuál es el punto aquí? Ese es el gran dilema que tenían las cortes en este tiempo para tratar de hacer para que pudieran pasar este caso, o sea, para que la ley pudiera hacer algo al respecto, porque en realidad está muy cabrón tratar de llevarlo a juicio. Imagínate, no es un asesinato con otro tipo de ideología, ¿no? Porque dirías, ah, bueno, pues quería ganar dinero, quería violarlos o quería poder o algo así, pero en este caso es así como que yo tengo mi defensa y ni cómo me quites de ahí.
Y pues lo bueno es que ocurrió en otro país, porque en este país cuando el juicio termina, es como termina. y no puedes juzgar a la persona por el mismo crimen otra vez.
Otra vez.
Entonces, en este caso, lo culparon por el mismo crimen y además lo pusieron más encima y le dieron otra sentencia. Así que qué bueno que igual hay cosas buenas en este país y hay cosas malas, pero lo bueno de esta historia y este país es que pudieron cargarlo nuevamente con el mismo crimen y más arriba de lo que ya tenía y darle otra sentencia.
Sí, eso fue lo bueno.
Igual, si hubiera sido pues uno de esos casos que se sintió de mal por él porque estaba sufriendo, ok, ¿por qué no le llamas a la ambulancia para que vengan por él y le ayuden? Igual si muere, ok, te pueden cargar, pero trataste de salvarlo por lo menos, tu sentencia va a ser diferente. Pero lo bueno y lo malo pues es que recibió la sentencia segunda y ahora está en cárcel por vida y no lo vuelve a hacer jamás. Si hubiera salvado a este chico, ¿cuántas veces no lo hubiera hecho? ¿O lo hubiera hecho otra vez a otra persona y esta persona lo hubiera dejado igual? O sea, no sabemos. Estas son cosas que algo no pasan por algo, ¿no? Así que, pero igual, esta es una de esas historias que te deja así como, wow, como no puedo creer que hay personas allá en el mundo que tengan las mismas fantasías y que quieran hacer estas cosas.
Y que lo lleven a la realidad, no nada más pues, se queda en una fantasía.
Y solo por gratificación sexual, ¿no? O sea, es lo que lo hace, por lo que lo hacen, que sí. Para nosotros es algo pues que no vamos a entender, porque pues cómo, ¿no? Pero qué asco de hombre. Igual esta historia tiene películas, porque ustedes saben, siempre nos piden las películas. Una de ellas se llama Grim Love, que salió en el 2006. Claro, Cannibal, como Hannibal Lecter, que lo llaman a él, pues el segundo Hannibal Lecter, ¿no? Pero Cannibal es una de esas películas que también salió en el 2006 y es una de esas buenas películas donde él se come a la víctima y la víctima está viva y se come el cerebro y hasta le da a él a comer su propio cerebro. Entonces, pues si no la han visto, esta es una de esas películas que está buenísima, se la recomiendo. Y otra que hay por ahí se llama Feed, que también salió en el 2006, pero todas están basadas a esta historia, a la historia de este hombre, por si las quieren ver. Él aún está en prisión y Dios quiera se quede ahí para mucho, mucho tiempo hasta que se muera, porque si lo miran, da coraje mirarlo.
¡Ay, chicos!
Ojalá, si no han escuchado esta historia, está de las locas, ojalá y les haya gustado, y si ya la escucharon, ojalá y les dimos un poquito de datos nuevos que no han escuchado en otras historias, pero es una de esas historias locas que cuando
les escuchan. Que nos vuela la cabeza.
¡Ay! ¡Wow! Así que vamos a terminar en otro, what's it called? Vamos a terminar en otra nota porque pues como quedamos muy pesaditas, ¿no? Sí. Y así como dijo Kiki, hicimos una pregunta en el grupo. Y muchos de ustedes nos comentaron, así que gracias. Fue una de estas preguntas que quedamos, wow.
A ver. La pregunta, diles la pregunta, Marta.
Ok. La pregunta es, ¿cosas que haces antes de dormir? ¿Quieres que le diga mi respuesta?
Sí.
La mía es mirar cosas de terror en Netflix y después rezar y persignarme porque no quiero soñar las cosas que miré de terror en Netflix.
El círculo vicioso que nunca termina.
O sea, mi dilema, ¿no?
El dilema de Marta es irse a dormir o no irse a dormir con miedo.
Como que rezar me va a ayudar a algo. O sea, ya miré la cosa que me asustó, ¿no? Y ahora voy a soñar en la cosa que me asustó. No sé qué pienso.
Y si bien que sabes que no debes de hacerlo, ya ahí vas.
Oh, me encanta, chicos, me encanta. Así que no sé si se dieron cuenta que yo puse la pregunta de quién había visitado la Isla de las Muñecas. Pues la Isla de las Muñecas me llevó a un rabbit hole. Y ahora estoy escuchando historias horribles en un parque así. ¡Ay! Ay, que tuve que parar de que me asusté tanto, ¿eh?
Yo soy muy miedosa, chicos, así que yo no ando con esas cosas. A ver, les voy a empezar a leer las respuestas que nos dieron aquí en el Facebook. Olga dijo, asegurarme mil veces que mi despertador sonará a la hora que lo necesito. Y sí, la verdad, sí. Y si son como yo, ponen como siete alarmas para asegurarte que te despiertas.
Sí, porque la primera siempre no la vas a escuchar. La segunda, maybe. Andrea, chica. Andrea dice, el delicioso. Güey, no es cierto, no es cierto. Leer cansa mis ojos y me duermo en un 2x3 o en un 2x3.
Ella va a leer.
Ah. Claro que sí, Andrea.
Sí. Ahí era como que el wink, 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 wink. Lupita, ella dice ver videos en YouTube.
A veces hago eso también.
Yeah, me too.
Goretti dice que le gusta jugar Candy Crush. A mí
Ah,
también.
también. Bueno, mi abuelita lleva, ¿saben algo? El Candy Crush es divertido, tan divertido que a mi abuelita le gusta y mi abuelita va como en el nivel 2000 y algo. I know. Una y dice, darle las buenas noches al carcelero.
Cassandra dice, tengo el juego de los Sims Free Play en el celular y pues mando a dormir a todos mis monitos antes de dormirme yo, aunque a veces caigo primero. Te voy a decir, Cassandra, gracias a ti, ahora tengo Sims Free Play en mi teléfono porque a mí me encantan los Sims.
Ay, no, hace mucho tiempo que no los juego y ahora que estaba leyendo su comentario dije, ¿qué?
¿Sims Free Play? ¿What?
Yo necesito. Luis Arellano dice cenar porque voy llegando del trabajo y no puedo dormir con hambre.
No puede dormir con hambre, es cierto. Y David dice, cierro los ojos.
Como dice Andrea, no veo falla en su lógica. Y ya por último, Samahara Abadir dice ir a mi mundo imaginario a crear historias fantásticas o imaginar mi futura crush. Ay, qué triste se leyó eso.
No, Samahara, no es cierto, porque a
It's
veces
all
todos lo hemos hecho, ¿eh? Y quien te diga que
Claro.
no es un mentiroso.
Miren, chicos, yo antes de dormir me pongo a meditar y una cosa de las de una algo que el, y una de las cosas que nos explican en la meditación es que uno tiene que pensar lo que uno quiere que venga. Entonces, que tú estés creando tus historias fantasiosas y tu futuro crush quiere decir que lo estás atrayendo. La ley de la atracción, chicos.
Bueno, por lo menos si piensas eso, pues te trae un poco de alegría, ¿no?
¿Quién sabe? Y a lo mejor mañana chocas con ella. ¡Vale! Me voy a hacer ahora como ese hombre, ¿cómo se llama? El Walter Mercado. Dando consejos y dando el horóscopo.
No, no,
Excelente.
a ver. Así que chicos, mil gracias por estar con nosotros, los queremos muchísimos. Ojalá y tengan un fin de semana pues grandioso y espectacular y mejor que el de nosotros porque nosotros no vamos a hacer nada.
Trabajar, ¿qué más?
¿Qué más? Los queremos muchísimos, sin ustedes.
No estaríamos aquí.
Nos vemos muy muy pronto.
We love you guys.
Bye.
Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escuchar.